queridísima Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast.
No, espérate un momento.
Dale.
¿Vamos a empezar ya?
Ya empezamos.
Oiga, no, venga.
Pero entonces lo que te voy a decir es, venga, hay una cosa maravillosa. Ajá. Y es que los invitados se presentan ellos solos. Entonces, porfa, Gabriela, cuéntanos quién eres tú.
Bueno, yo soy Gabriela Arias. Uh-huh. Conozco a Gabriel porque fue mi profesor en el colegio.
Técnicamente yo nunca fui profesor tuyo, sí. O sea, nos conocimos.
No.
Yo directamente tuyo nunca tuve el placer de enseñarte.
Hubieras querido. Uh-huh. Porque yo era una lacra, era casposa un poquito, ¿no? No hacía mucho caso.
Casposa no comienza a describir las leyendas de Gabriela Arias en el colegio.
Bueno, me encanta. ¿Qué más? ¿Quién soy? No sé quién soy. Creo que trato de descubrirlo todos los días. Pero estoy en una época de mi vida en la que me siento como muy fiel a lo que me gusta y a lo que me hace dormir tranquila, digamos, en las noches.
¿Qué es qué?
Ser yo misma, que ha sido difícil de pronto a veces de aceptarlo, porque soy muy extrovertida, porque soy muy llena de energía, porque no me gustan las reglas. La música es como algo muy importante de mi vida. Y creo que hoy en día hace parte de manera más activa y no tan de hobby, pues, de lo que hago. Y sentir como que por primera vez esa necesidad de querer romper todo, todo a mi alrededor, las reglas, todo, funciona para un objetivo mayor, que no solo sea destrucción, sino construcción.
Oiga, me encanta. ¿Y por qué se define como el caos?
No sé, yo creo que cualquier persona que me tenga cerca sabe que soy un poco un torbellino. Había alguien en mi vida que me decía que yo era como un rayito lleno de energía que electrocutaba a la gente.
Me encanta esa definición. ¿Quién te decía eso?
Un personaje que no vale la pena mencionar. No vale la pena mencionarlo aquí, pero sí, siento que he sido muy rebelde desde muy chiquita.
Ajá.
Pero por fin esto es como una rebeldía con un sentido y no soy rebelde porque el mundo me hizo así, sino como el poder ajustarme al mundo, pero desde mis propias reglas.
Dale, entonces cuéntanos, bueno, listo, nos conocimos en el colegio.
Nos conocimos en el
colegio. ¿Qué hiciste después?
Salgo de Cualia, entro a estudiar 5 semestres de Derecho en los Andes.
¿Alcanzaste a hacer 5?
5 semestres, qué vaina tan terrible, yo no lo puedo creer.
Y mis respetos, ¿cómo hiciste para aguantar esos 5 semestres?
O sea, a mí me gustaba porque siempre me ha gustado leer mucho. Entonces, digamos, me iba bien, pero yo era completamente infeliz.
¿Pero 5 semestres alcanzaste a ser consultorio?
No, el 5º semestre, justo cuando entro a 5º semestre, renuncio. Porque me acuerdo que Carlos Esteban, mi queridísimo rector de Cualia, me dice que había una charla como con la rectora del CESA o no sé qué cosa. Y que él quería que yo fuera. Yo le digo, pero ¿yo a qué voy a ir al CESA? O sea, yo ya llevo un montón de tiempo en derecho, ¿yo qué me voy a salir de esto? No, yo quiero que vaya. Pues voy a esa charla y entro en crisis, porque ella empieza diciendo como, yo estudié no sé cuántos semestres de derecho y me di cuenta que yo no quería ejercer, que yo no quería estar en un escritorio revisando papeles, que yo no quería... Y yo la miro y yo digo, esa soy yo. O sea, ¿yo qué voy a hacer cuando acabe con esta vaina, además de ser completamente infeliz? Probablemente nada, porque nada que no fuera derecho penal me gustaba. Obviamente absolutamente nadie quería que yo fuera penalista, siendo mujer.
¿Por qué querías ser penalista? Además, ¿por qué querías ser penalista? A mí, ¿sabe qué es lo que me encanta? He hablado con múltiples abogados, hemos tenido varias entrevistas.
Ajá.
Y lo he dicho varias veces, mi hermano es un gran abogado penalista. Uh-huh. Pero entonces, ¿de dónde nace este amor por el derecho penal?
Yo creo que el derecho penal es la verdadera justicia.
Uh-huh.
La justicia no desde como la equidad de darle a todos todo, sino realmente a todos lo que merecen. Y creo que todos merecen ser defendidos, por más de que sean una cosa monstruosa.
Oiga, pero qué lindo. Y entonces, con esa forma de pensar, ¿por qué decidiste en algún momento, sabe qué, no voy a ejercer, no me gusta?
No, absolutamente nadie me apoyaba a pensar que yo estaba loca, clarísimo, pues porque él es el penalista. Porque yo igual no era feliz.
No necesariamente tenías que litigar, podías estar como,
¿sí?,
no sé, redactando documentos.
Pero no sé, definitivamente un momento en el que ya no se sintió que yo estuviera en el lugar que debía estar.
Listo, y te fuiste a la entrevista en el CESA.
Sí, entonces está, pues como casos muy parecidos, y yo digo, yo necesito un año sabático y alejarme de todo esto porque yo no sé qué quiero hacer con mi vida. Salgo de ahí, llamo a mi papá, llamo a mi mamá. A mi mamá primero, siempre a mi mamá. Y le digo, yo no quiero estudiar Derecho. Yo no sé qué quiero hacer, pero no quiero estudiar Derecho. Y ahí viene un año como de descubrirme, de empezar como a volver a conectarme conmigo misma, con el quién soy yo, qué quiero de mí y no qué esperan de mí.
Oiga, es una pregunta súper difícil. Sí. Romper eso, qué esperan versus qué es lo que yo quiero.
Total.
Y verdaderamente ser leal a uno mismo.
Total.
¿Qué es lo que yo quiero? ¿Y qué descubriste?
Y yo dije, yo creo que lo mío es la moda. Entonces, en ese momento...
Esa es una cosa que a mí me da mucha risa, porque ajá, tienes toda la razón. Tú siempre fuiste, me acuerdo, y las personas... Ah, no, ¿sabes qué me encanta? Que hago esta referencia y en este momento la gente la comienza a entender porque van a hacer el remake de la película. Tú eras Regina George de Mean Girls.
No, no puede ser, no solamente, ¿cómo vas a decir eso?
¿Viste? No solamente por el fashion sense, porque yo me acuerdo que en ese colegio era Gabriela Arias... Y tú no te vestías como la estudiante de high school, como la senior, no sé qué. Siempre llegabas con este fashion sense, las combinaciones muy The Devil Wears Prada, toda la cosa. Y uno decía, claro, entonces cuando tú me dices ahoritica, a mí siempre me gustó la moda, para mí tiene todo el sentido del mundo.
Pero total, y yo creo que eso era algo que estaba ahí además frente a los ojos míos y de todo el mundo, pero nunca nadie me dijo como, oiga, yo creo que usted le podría...
Es una, ¿no?, posibilidad, tú puedes...
Y ser, como es... hacía algo, como hacía parte de mí, como de una manera tan intrínseca, yo tampoco lo veía como, ah, bueno, juepucha, de pronto esto es lo mío, sino, no sé. Entonces ahí digo moda, y empecé un semestre de diseño de moda, y yo lloraba todas las
¿dónde?
Clases. En La Salle College.
Ok.
Lloraba todas las clases porque me tocaba coser, y yo decía, pero es que yo no quiero coser, o sea, yo voy a tener a alguien que me cosa. Mi mamá era como, no sea así, o sea, usted tiene que aprender, porque
uno
además
tiene que
usted
aprender
no aprende
de todo, claro,
y no sabe hacer las cosas, no sabe mandar, o sea, usted tiene que aprender. Y si no le gusta coser, su destino tampoco es ser diseñadora de modas. Entonces ahí otra mini crisis, pero me doy cuenta que fashion business, fashion marketing, sí me gusta. Y ahora las cosas se ponen aún más locas, porque empiezo yo en fashion marketing, por fin estoy feliz, me encanta, me engancho. Y en algún momento... por muchas cosas que estaban pasando en la vida, mi mamá me extradita a Cali. O sea, mi mamá dijo, no más extradición, me mandaron a Cali. Y en ese momento, o sea, yo tenía que irme a terminar a Barcelona, mi carrera de fashion marketing. Y pues yo estaba...
Ah, pero espérame, ¿pero tú alcanzaste a acabar acá?
No, o sea, era como que uno empezaba en La Salle College y luego para terminar, terminaba en Barcelona.
Nice, ok.
Yo tenía que irme. Y a todas luces, pues, viviendo con mi papá, entre los planes de mi papá no estaba mandarme a Barcelona. Mi mamá, yo no le hablaba porque yo estaba indignada porque me habían extraditado y yo no estaba de acuerdo con eso. Y empiezo yo a vivir en Cali contra todo pronóstico y definitivamente sin quererlo. O sea, yo dije, yo me voy a morir. ¿Yo cómo me voy a ir? O sea, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo por qué estoy aquí? Uh-huh. Y como de
¿y en
película...
¿Y Cali dónde estabas estudiando?
No, o sea, yo llegué unas vacaciones un diciembre y mi mamá manda un correo familiar a mi hermana, a mi papá, a mí... Diciendo, Gabriela se queda en Cali, le voy a mandar todas sus cosas. Y la escena era de películas, o sea, llega un camión con 30 cajas de este porte.
Pero es que además hay una cosa, esto además suena como pura novela de Jane Austen, donde usted la sacan y la mamá toda indignada, y se vaya ahora sí para vivir a Hertfordshire y a ver otro lado. Y uno es como...
Yo creo, no sé, era una época, había sido un año, eso fue 2018, creo, me encanta. Había sido un año muy duro. Yo además había tenido depresión ese año.
¿Pero cuántos años tenías?
2018. Oiga, yo soy pésima en matemáticas. Debería saberlo. Si nací en el 96, ¿cuántos años
tenía? No, pues reste.
No, pues no tengo la menor idea.
O sea, hoy tengo... 22, 22. Tin, tin, tin.
O sea, yo me mudo como en 2019, no,
claro,
2020.
Pero no, mi punto es el siguiente. Tú, ajá, ya no eras una niña chiquita como para decir como, no, tiene 14 años, me la llevo para la casa. No, usted ya es una mujer
total,
hecha, derecha.
Total.
Y como, me la llevo para la casa.
Sí.
Ok, Rapunzel.
Algo así.
Ok.
Pero bueno, se toma esa decisión y yo creo que a mi mamá también le había pesado mucho mi depresión. Pero
¿tú te
deprimiste
cuando te fuiste para Cali o antes?
Dime.
¿Te deprimiste antes
no,
de Cali?
No, me deprimí antes de Cali, como
okay,
todo el año previo. Fue una depresión muy terrible, que yo estaba en crisis, yo no me encontraba. Yo creo que, o sea, sin duda ha sido la crisis más grande que he tenido en mi vida. No creo que vuelva nunca ahí, pero yo estaba en un lugar muy oscuro en el que yo no le encontraba sentido a nada. Uh-huh. Y para mi mamá fue muy duro, porque no era solo la depresión de ver a su hija triste, sino era como que era una depresión muy rebelde. Uh-huh. O sea, yo respondía mal, yo todo mi mamá era como, pero hagamos esto, y yo no quiero, no se me da la gana, yo no sé qué hago aquí, déjeme tranquila. Y llega un momento en que mi mamá, en su sabiduría, dice, yo creo que Gabriela necesita un cambio en su vida, ella no va a estar de acuerdo, pero yo creo que para ella va a ser bueno irse a Cali y crecer, porque además yo era una niña consentida, caprichosa, que no sabía hacer nada.
¿Tú? Nada. ¿Consentida, caprichosa? ¿Cuándo? Suena raro, ¿no? Desconozco esa descripción.
Suena raro, yo sé. Pero, o sea, yo me hacía una salchicha en el microondas, no sabía hacer ni un huevo y si no me cocinaba me moría de hambre.
¿Y te extraditaron a Cali? Entonces, a vivir con quién?
Con mi
¿dónde?
Papá y con mi hermana.
Ok.
Donde obviamente, pues, o sea, todo era muy distinto. Llego a una casa que funciona cada uno en autonomía, nadie come juntos, sino cada uno como muy en su vida. Y me acuerdo la primera vez que yo. O sea, yo llevaba un mes ya como asumiendo que iba a vivir allá. Tenía bolsas, pero de este porte, llenas de ropa sucia. Y yo, papsuelito, ¿cuándo puedo llevar la ropa a la lavandería?
Y es mi como, papá, mija, lávela.
Se
che.
Muere de la risa y me dice, ¿qué? O sea, ¿pero qué tienes ahí? Gabardinas, chaquetas. Y yo, ¿mi ropa de un mes? No sé, como... ¿Qué? O sea, tienes que lavar tu ropa, ven, vamos a bajar a la cocina y te voy a enseñar. Y yo, esto no puede ser, o sea, me puse a llorar, pero lloré mis ojos.
Ay, Regina, me encanta.
y fue una cosa, pues, de mucha confrontación, que digamos, no vale la pena tanto centrarse en eso, sino que yo creo que es mejor verlo a los ojos de la Gabriela de hoy que me dio Cali. Y yo,
claro,
definitivamente sería otra persona completamente diferente si yo no hubiera tenido esa extradición caleña.
¿Cuánto tiempo estuviste allá en Cali?
Sigo en Cali. Lo que pasa es que ahora vivo de lunes a jueves en Cali y de jueves a lunes acá. O donde.
Bueno, pero entonces ahora. Entonces. Pero, ¿no te fuiste a Barcelona a acabar?
No, me quedé en Cali. Ah, bueno, entonces ahí empiezo a estudiar comunicación y mercadeo porque la carrera de mercadeo de la Salle College es Fashion Marketing and Communication. Entonces yo ya no me iba a ir. En Cali no hay dónde estudiar eso. Y yo dije, yo tengo que estudiar. ¿Cómo? No sé, ¿dónde? No sé, pero...
Pero tengo que estudiar.
Pero tengo que estudiar. O sea, a mí no, en ese momento ya no me importaba nada más. Entonces también fue como un golpe de madurez y como, bueno, resuelva un poco qué quiere hacer con su vida. Y empiezo a estudiar comunicación en la Javeriana, de Cali. Y amé la Javeriana con todo mi corazón. Amo la Javeriana de Cali, amo el campus, amo mi carrera, amo a mis profesores, soy feliz. Siento que fue un lugar donde de verdad descubrí como muchos de mis skills que no sabía realmente que tenía. Y al tiempo que esto pasaba, yo empecé a crecer mucho porque empecé a crecer en autonomía, a dejar de ser tan caprichosa, tan remilgada. Empiezo casi que por obligación a abrirme a gente muy diferente a mí, cosa que yo antes no hacía porque, no sé, era una inmadura y tenía una visión como muy chiquita del mundo y yo pensaba que todo tenía que ser como yo quería. Y empiezo a crecer de una manera, pues, o sea, yo soy otra persona. O sea, si no fuera por Cali... Yo creo que yo seguiría siendo, bueno, el ejemplo que pones tú de Regina George en Mean Girls en Qualia, qué cosa tan tenaz, o sea, horrible. Entonces ahí, ese fue el cambio, y le agradezco muchísimo a Cali eso, el haber crecido tanto, el haberme dado cuenta que yo era capaz de enfrentar cosas mucho más grandes y mucho más difíciles, incluso que esa depresión de 2018, y que yo podía pararme sola
y salir
caminando
adelante.
Sola, sin que nadie me cogiera la mano. Y bueno, no sé, siempre me acuerdo de Carlos hablando de la mayoría de edad kantiana, de cuando ya no necesitas un bastón ni de nadie, que yo la primera vez en mi vida que sentí eso fue en Cali. Probablemente me falta mucho por crecer, seguro, a todos. Yo creo que uno nunca es un producto terminado, pero es un momento de la vida en la que yo no necesito preguntarle las decisiones de mi vida a alguien o a alguien que esté ahí como... soportando la carga de mis decisiones, son mías.
¿Y qué pasó con el diseño de modas?
Y bueno, diseño de modas, eso se abortó de todo, pero si hay algo que yo tengo claro, o sea, sigo teniendo claro, pero ha habido también muchos cambios en cuanto a mi trabajo, es que yo quiero trabajar en fashion industry, a mí me encanta. Entonces mi trabajo de grado de comunicación y mercadeo es una estrategia de marketing digital para una marca de moda que me encanta, que se llama Human ID Jeans, que es de un amigo mío que es diseñador. Y he estado trabajando en esa estrategia un año.
Sin embargo, y ahora cuéntanos de Gabriela 2024.
Sí.
A mí me da risa porque tú, claro, Gabriela, ven a la entrevista, ven al podcast, hablamos no solamente como de lo que fue salir de Qualia, salir, trabajar, ta, 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 toda la cosa, sino cuéntanos de diseño de modas. Cuando, es que, perdóname, yo ya no soy diseñadora de modas. Yo soy...
manager.
Oh, tun, tun, tun.
Soy manager de un artista increíble y es muy loco porque...
¿Y cómo terminaste en eso?
O sea, yo nunca jamás pensé que yo iba a ser manager. Y,
o sea, tú eres manager a las patadas.
Manager a las patadas.
Me encanta.
Y ha sido a las patadas, pero estoy aprendiendo una cantidad de vainas. Pero hay días que me pongo a llorar y yo digo, pucha, ¿qué es esta vaina? Y digamos que tengo un amigo supremamente talentoso.
Hagámosle el plug de una vez.
Se llama Augusto Tamayo. Uh-huh. O sea, yo, de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida, sin duda alguna. Talentosísimo, él ha trabajado en la industria musical durante toda su vida, o sea, a los 12 años ya era un músico. Él empezó a estudiar producción musical a los 12 años. Imagínense, o sea, iba al colegio y salía, iba a la Javeriana a estudiar música. Y yo a él lo conozco hace unos 8 años por uno de mis mejores amigos de acá de Bogotá que se llama Jaime Vélez. Entonces es chistoso porque compartimos mejor amigo. Como que Jaime es mi mejor amigo y es el mejor amigo de Augusto. Entonces en diciembre del año pasado, noviembre del año pasado, salimos varias veces los tres, nos fuimos de fiesta, hubo otro día que fuimos a almorzar, bueno, pero en uno de esos días que fuimos a almorzar, yo sentía que Augusto y Jaime me hacían unas preguntas muy raras. O sea, que yo decía, pues es como un almuerzo de amigos y estos eran como, bueno, pero cuéntanos de, no sé, vainas que sonaban de verdad una entrevista laboral. Y yo, bueno, ni idea, estamos haciendo como el follow-up de mi vida y yo de la vida de ellos, a Augusto sobre todo no lo vi hace rato. Y llega la noche, o sea, habíamos pasado todo el día juntos, y yo los dejé solos un momento, ellos estaban hablando, y vuelvo yo a la conversación, y me dicen como, bueno, te queremos proponer algo. Yo como, ¿qué? Me dicen, Augusto quiere que seas un manager. Y yo, ¿qué? Entonces ahí empieza una conversación súper interesante, que yo me acuerdo que yo de entrada le dije, ¿qué piensas tú que tengo yo para ofrecerte a ti y a tu proyecto? Y me dice, yo pienso que tú eres muy inteligente, que tienes un carácter muy forjado, que estás muy bien relacionada, te gustan las relaciones públicas, las te gusta la música. Públicas,
claro, era exactamente lo mismo que yo iba a decir. Cualquier persona es que eso se nota al rompe que lo que usted tiene son relaciones públicas.
Sí, sí, eso por ejemplo me lo han dicho toda la vida. Entonces me empieza a decir cosas.
Viste que además... Regina nuevamente, caemos ahí.
Entonces, fue como una conversación muy chévere. Y yo dije, pues sí, ¿sabes qué? Sí, yo siento que yo puedo con esto. Y que además me encantaría. Y es muy raro porque yo siento que todo en la vida se conecta de formas muy particulares. Y yo llevaba como 3 meses, o sea, mi Instagram, yo no soy creadora de contenido, yo nada de eso. Pero decidí que iba a dejar un story destacado con mis canciones favoritas. Llevaba 3 meses que yo subía, entonces ponía una foto de Mercedes Sosa y le ponía una canción encima. Ponía una foto de Charlie García y le ponía una foto encima. Pero para mí, porque quería tener mis canciones ahí. Y el día que pasa esto con Augusto, yo dije como, no sé si de alguna manera yo me estaba otra vez como acercando como a este lado muy musical. Yo toqué piano muchos años de mi vida y lo que digo, como yo me baño con música, hago todo con música, pero me empecé a acercar como otra vez de una manera más fuerte. Uh-huh. Y yo creo que todo se empezó a alinear para que yo llegara a ese momento. A ese momento.
Bueno, y cuéntanos desde el trabajo de manager, ¿eso qué implica?
Ser manager implica tener un muy buen manejo del tiempo, no solo de tu tiempo, sino del tiempo de alguien más, como saber coordinar bien una agenda, siempre tener en cuenta como unos objetivos muy específicos y estar siempre muy centrado en eso. Creo que ser manager es cuidar del otro, casi como uno cuida de uno mismo, sabiendo que cualquier cosa que yo haga, buena o mala, repercute en la imagen del artista que manejas, que representas. Pues,
tú te encargas de conseguirle a él presentaciones, digamos, prensa, eventos.
Es un proyecto que no está en ese momento. Hay momentos de los artistas que son de estar de gira, de estar en presentaciones. Este es un momento creativo de Augusto, o sea, el 31 de mayo sale el álbum que es... el álbum más increíble, o sea, yo de verdad creo que no hay nadie que haya hecho algo de la magnitud de lo que está haciendo Augusto. Y estábamos en un momento creativo, entonces es un momento de Grammys, es un momento de, bueno, quién va a ser el distribuidor, quién va a ser el publishing, quién tal cosa. Pero no es un momento como de gira ni nada, habrá un momento así, pero este es otro. Es como todo el behind the scenes y el trabajo previo de lo que va a ser este álbum, que es una vaina completamente increíble.
Tiene que ser un trabajo demasiado estresante. Demasiado estresante. Tiene que ser de unos niveles de presión altísimos.
Es muy estresante, pero me hace muy feliz. Y yo soy una persona que funciona bien bajo presión, siempre y cuando crea en la causa, porque yo siempre he dicho que a mí me gustan las cosas con sentido. Entonces, por ejemplo, si yo estoy sufriendo en la universidad por un trabajo, pero a mí me parece que el trabajo es una estupidez, o es algo que no me está aportando, que yo no estoy aprendiendo nada de ese trabajo, el verme estresada me frustra, porque pero esto no tiene sentido. Si yo estoy estresada y llena de presión, pero estoy trabajando en algo que yo creo y me apasiona, soy feliz. O sea, puedo llorar, porque pasa, pero estoy feliz, porque creo en lo que estoy haciendo.
¿Y ahorita qué sigue? Por ahora tienes este cliente, y entonces ahora qué sigue,
no,
Gabriel
cliente.
Arias Management Agency, y comienzas a firmar otros artistas.
Bueno, eso me lo preguntan mucho, es más, es chistoso porque desde que soy manager de Augusto, varias personas me han dicho como, no, yo quiero que seas mi manager, o quiero que seas manager de no sé quién.
Esa es una pregunta que yo desconozco el tema completamente. Cuando uh-huh. tú eres manager solamente como de una sola industria, o tú puedes ser manager de un músico, de un actor, de una actriz,
puede ser manager de varios
modelo,
personajes, pero por lo general un manager se enfoca en una industria.
Okay.
Y también hay managers que tienen contrato de exclusividad con sus artistas, y hay otros que tienen diferentes artistas. Yo, por lo menos, si hay algo que tengo claro, hoy es que 22.
Hoy es 25.
25, imagínense. Ya, claro, es que llevo 5 días como con la vida en pausa estando en Sao Paulo. Hoy 25.
¿Qué estabas haciendo en Sao Paulo?
Un photoshoot y la mezcla del disco. Es que yo no quiero ser manager, o sea, yo quiero ser manager de Augusto Tamayo, que es muy diferente a querer ser manager. Quiero ser manager de Augusto, el resto no me interesa.
Dale la diferencia.
Es que no me interesan más artistas, no me interesa como, no sé, yo, o sea, me veo creciendo de la mano de Augusto y con Augusto, todo lo demás, no, o sea.
No pues yo me imagino que si usted en algún momento fue el manager de U2, uh-huh. pues uno está relajado, o en su momento uno es el manager de, no sé, de Coldplay, bien, pero hay un U2, hay un Coldplay.
Pues para mí Augusto representa eso. Uh-huh. O sea, sin duda alguna, como que es que me encantaría que este podcast lo oyéramos ahora que va a salir y cuando ya salga el álbum, para que la gente vea la magnitud de lo que está
Bet,
pasando.
Hagamos una cosa. Entonces, ahorita, esa es la primera entrevista, pre-lanzamiento del disco.
Buenísimo.
Y cuando salga el disco,
hacemos
vuelves.
Un follow-up. Me encanta.
Claro,
divino,
totalmente.
Perfecto.
Y de una vez entonces, ya que me vas a ser una persona muy importante, entonces, por favor, me anotas en tu agenda.
Anotadísimo mi gap siempre.
Eso, entonces hacemos el follow-up, el segundo podcast, claro, y me cuentas entonces qué ha pasado, cómo va, cómo te
claro.
fue con el lanzamiento, cómo les fue en los Grammys.
Pero sí, por ahora, o sea, en este momento yo solo pienso, siempre respondo lo mismo, yo no quiero ser manager de artistas, yo quiero ser manager de Augusto.
Bueno, pero cuéntame y... de esta vida maravillosa que la que tú llevas ahorita, que me decías, estoy en un lado, estoy en una ciudad, estoy en la otra, porque no podían hacer un photoshoot acá, porque no podían hacer la mezcla acá, porque todo tenía que ser en Brasil, porque tenían que...
Digamos que es un
álbum... ¿Él de dónde es?
Él es bogotano, súper bogotano, ama Bogotá, y es un álbum en el que se ha escogido todo, o sea, cada artista que participa en el álbum, cada instrumento, todo se ha escogido con un sentido, que es lo que hablábamos antes.
¿Quién está haciendo la producción?
Él es el productor de su
wow.
propio álbum. Es que él es un músico súper completo. O sea, él es el productor. Además, él escribió cada partitura de cada instrumento que suena en ese álbum, la escribió él.
Oiga, pero ¿qué es este prodigio
más,
de ser humano?
Tiene dos canciones con la Sinfónica República Checa y él escribió las partituras para la Sinfónica, que es muy diferente escribir una partitura normal a una partitura para...
Es un verdadero compositor.
No, es que es una cosa increíble. Entonces, todo es muy, muy escogido. Cada artista que está, cada... Hay una razón y hay un porqué. ¿Y por qué las fotos en Sao Paulo y no aquí? Pues porque el fotógrafo que queríamos, que definitivamente empataba con lo que estamos haciendo, está en Sao Paulo.
Ok.
Marcos Hermes, un fotógrafo increíble que, de hecho, ha hecho muchas portadas para Rolling Stones en español, hizo la portada Alicia Keys, ha trabajado con Madonna, con Alice Cooper, él lleva 35 años trabajando en la industria musical y empezó como a los 15 años con Metallica. O sea, entonces yo digo... Tienen que ser siempre personajes muy especiales y muy escogidos porque nada se deja al azar. Y yo creo que...
¿Sabes una
ahí...
cosa que me parece maravillosa? De donde ese fotógrafo es famoso. ¿Tú cómo lo conseguiste? Yo siento que usted es de esas personas que usted puede materializar una idea de la nada y dice como... Ay, ¿sabe qué? Pasado mañana quiero irme a comer con la, no sé, con el príncipe William y preguntarle cómo sigue Kate del cáncer. Y me dice como, sí, es listo, beta, ya llego.
Yo, o sea, yo me encuentro este personaje, empiezo a ver sus fotos, todo, y digo, bueno, ¿cómo llegó a él? Bueno, vamos a plan A, plan B, plan C, y como dice mi mamá, como Jack el Destripador. Entonces, si no me funciona A, voy con B. ¿Cuál fue A? Un mensaje escrito en ChatGPT, porque yo no sé nada de portugués, por Instagram. Y dije, ¿cuáles son las posibilidades de que me conteste? No muchas, pero vamos a ver. Le dije, mira, este es el proyecto, le mandé un brief de Augusto, todo, le expliqué
¿a
todo.
¿A dónde se lo mandaste?
Instagram, esto era Instagram.
Ay, no, sobies.
No, literal, porque yo dije, bueno, un correo, ¿qué es lo más inmediato que tiene hoy en día uno a la mano? Las redes sociales. Uno no está revisando el correo pronto todo el tiempo, pero Instagram, si le interesa, me va a contestar. Pues pasaron 2 horas y me mandó un mensaje. Gabriela, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, Marcos Hermes, ¿qué es esta maravilla? Me encanta. Quiero trabajar con ustedes. Hablemos, mándame un correo, no sé qué. Y empezamos a hablar. Y al otro día ya estábamos hablando por WhatsApp. Estábamos cuadrando todo lo de Sao Paulo. Y termino en Sao Paulo con él. Me llevo divino con la esposa es divina. Y yo creo que, uno sí nace, yo creo que uno nace a veces con un charme para relacionarse con la gente. No creo que se haga. Yo creo que yo nací con eso. O sea, si hay algo de lo que puedo ser medianamente convencida en mi vida es que yo tengo como un charme y unos social skills muy grandes para relacionarme con la gente. Y yo no acepto un no por respuesta. O sea, siempre busco el sí, de la manera que sea. Si me toca, entonces me busco todos los medios posibles hasta que tengo el sí. No me quedo con un no. ¿Cómo me dijo que no? Entonces no, no, jamás. Jamás, hasta que no tengo el sí, yo no descanso.
Oiga, a mí lo que me sorprende es esta facilidad que de uno le contestó. Y por Instagram, que uno decía como, un tipo de estos tiene que tener un Instagram que todo se le va como al secundario, sí, ni siquiera al principal. Entonces, ¿por qué? ¿Qué hiciste?
Yo creo que la manera en la que le hablé y le hablé del proyecto, que fue muy clara, pero también como que él viera a qué lo estábamos invitando a unirse. Y leyó de una la magnitud de la vaina y dijo, voy con toda. Y así ha sido siempre. O sea, así ha sido en este álbum. Como que todos los que están participando dicen, esto es increíble, o sea, quiero estar, ¿cómo puedo estar ahí? Es que se para solo, o sea, es un proyecto que se para solo. Pero yo creo que también como lo conozco muy de fondo, el proyecto, y hablo muy, como con mucho amor y con mucha pasión de él, se vuelve relativamente fácil conseguir cualquier cosa.
Que, pero, óyeme, a mí, ¿sabes qué me impresiona? Esta habilidad que tú tienes de relacionarte con las personas claramente viene desde antes. Eso se notaba como la gente, ¿cómo se dice? La gente gravita alrededor tuyo. Es una característica muy chévere, muy bonita. Porque nunca nadie en ningún momento vio eso. O no sé, la gente de pronto estaba como demasiado centrada en tú tienes que hacer esta vida como demasiado seguida, regida por la norma. Versus, óyeme, hay un mundo completo de opciones en el cual tú puedes vivir y puedes aprovechar al máximo tus habilidades, tu potencial.
Creo que es muy difícil. Bueno, primero que todo, no me gusta esa concepción como que la gente gravite en torno
no,
a mí.
No, tienes esta... Bueno, está bien, entonces, no. Pero el término gravitar es que tienes este bien magnetismo que atraes la gente hacia ti y la gente quiere estar al lado tuyo.
Pero yo creo que también es porque mi vida gravita en torno a la gente. Uh-huh. O sea, para mí, mis relaciones son algo muy importante, mis amistades, o sea, yo a mis mejores amigas las cuido, las protejo, las amo y las adoro, y trato siempre de relacionarme con el otro desde un lugar como muy real, con lo bueno y con lo malo. Yo a veces puedo ser desastrosa, tengo un genio un poco atravesado, la rebeldía no la he madurado todavía, pero siempre estoy como en búsqueda de nutrir las relaciones y que sean relaciones reales. Y una de mis mejores amigas, que se llama Estefanía Caicedo, ella un día me dijo algo muy lindo, y es que me decía, pues tienes un genio de mierda, todos lo sabemos, pero tú siempre le dices al otro qué encuentras lindo en él. O sea, yo soy una persona así, hoy hiciste algo que yo pienso que es muy valioso, o te pusiste unos zapatos que me encantaron, yo siempre se lo digo al otro. Entonces, más que el otro gravite como en torno a mí, es que yo siento que yo logro crear como las conexiones suficientemente fuertes para que la gente se quiera quedar a mi alrededor.
Y ¿esto de dónde crees que viene?
No tengo la menor idea, porque mi mamá no tiene social skills. No tengo ni idea.
No, eche para atrás. Esto tiene que venir de algún lado.
Yo no sé. Yo creo que uno aprende o por...
¿Tú antes de cuál y dónde estuviste?
En el francés.
Dios.
Sí. En el francés.
¿Y hasta qué año llegaste en el francés?
Hasta quatrième.
O sea, francés claramente no fue.
No, no. Y yo creo que tú que me conoces y me conociste en el colegio, pues yo no encajaba en el liceo francés.
No.
O sea, no, no yo no era alguna. Feliz. Yo no era feliz. Pero no sé, yo no sé de dónde viene. Yo creo que uno aprende o por... O sea, como que o aprende por carencia o por imitación. Entonces, yo
claro,
creo que
pero esa habilidad tuya no de había... ser como esa persona amiguera, social,
por eso digo,
querida.
Por eso digo, o sea, por imitación no fue. Yo uh-huh. creo que fue desde la carencia de ver que a mi alrededor, en verdad, mis personas más cercanas, como el núcleo familiar, no son las más fuertes en social skills. Todos son unos cerebros gigantes, mi papá, mi mamá, mi hermana. Pero en social skills, bueno, mi papá, mentiras, es él sí. Pero yo no compartía tanto con mi papá. Mi mamá no. Y mi mamá tampoco es una persona como muy afectuosa o como de estarle diciendo al otro las cosas positivas que tiene. Entonces yo creo que yo desde muy chiquita, o sea, yo nací siendo tierna, yo llegaba al kinder y la niñita le decía, tu peinado está divino, y luego a la profesora, tus gafas no sé qué, así fueran las mismas gafas que usara todos los días. Yo creo que literal uno aprende o por imitación o por carencia. Entonces yo me volví como la tierna y la que se relacionaba y la que, no sé, eso siempre lo he tenido como ahí.
Claro, porque fue una habilidad que tú en algún punto de tu vida desarrollaste, se volvió una habilidad característica y definitiva de tu personalidad. Y ahorita que estás viviendo de eso.
De acuerdo.
¡Qué cosa tan maravillosa!
De acuerdo, y eso es algo que a mí me hace muy feliz, y de hecho ahorita que estábamos en Sao Paulo, un día que estaba hablando con Augusto...
No, me mata,
Augusto,
me encanta esta historia de usted abogada a...
¿Sabe qué lo
chistoso del asunto? Que probablemente hubiera sido una abogada exitosísima.
Oiga, yo creo que yo hubiera sido la abogada más mediocre de todo Colombia. Porque cuando uno
nunca
no
viste
tiene
Suits?
Pasión...
¿No? ¿Tú nunca
sí,
viste Suits?
¿Qué me va a decir?
¿Harvey Specter? El tipo nunca litiga, el tipo siempre era el closer.
Sí.
Y el tipo, lo mismo tú, yo te vi a ti con tu, no sé, trabajando en una firma, ni siquiera acá local, sino en una firma internacional, y trabajando, cerrando negocios por fuera.
Colby, pero no fue y no será. Y
no,
al,
pues
me
claramente
alegra mucho,
ya no.
Y me alegra
pues,
mucho. Pero digamos, si...
¿Quién pensaste que te iba a decir que eras de Suits?
No, es
¿Meghan
que...
Markle? No.
Es que ya me lo han dicho. Es, o sea, yo nunca sé cómo reaccionar, obviamente.
Con
no.
Meghan Markle es una mujer divina. ¿Usted qué le va, que le disgusta que le digan que está, te parece una mujer muy bonita?
Pero no nos parecemos en nada. O sea, la comparación me parece bastante extraña.
Pues
bueno.
No sé, si quieres después, Artica. Pues si quieres en tu thumbnail, entonces ponemos el tuyo y el de Meghan Markle al lado.
Please don't. Pero bueno,
yo
sí hablé con esto, eso que acabas de mencionar, de cómo de vivir de mis habilidades, se lo dije una noche ahorita en Sao Paulo a Augusto y le dije, ¿sabes qué es lo más lindo de esto? Que yo literalmente siento que estoy en un lugar, o sea, me están pagando por ser quien soy.
¿Qué
una
cosa
persona que
tan
se
maravillosa
bien,
de historia,
que
envidia de historia.
Que le gusta la música, que, o sea, yo soy completamente feliz, o sea, completamente feliz. Me fascina. Y por eso siento que un poco este trabajo legitimiza todo lo que yo he sido en mi vida. Como que de repente esto hace que todo tenga sentido de, ah, claro, pues es que Gabriela ha sido así toda la vida.
O sea, esta es la entrevista de Be True to Yourself en su máxima expresión.
Sí, sí creo. Y porque la gente, o sea, la gente sí vio en mí siempre esos social skills, pero lo que me preguntabas de por qué de pronto no me decían cómo trabaja en esto, yo no creo que, o sea, yo no creo que haya una persona, y perdón si me equivoco, pero que se despierte y diga, no es que yo me quiero dedicar a ser manager. O sea, uno piensa, y eso que yo soy una persona que piensa muy por fuera de la caja, pero uno igual piensa dentro de una caja, o sea, uno... Como ciertas vainas que uno dice, me voy a dedicar a esto, me voy a dedicar a esto.
Esa era mi pregunta, como de, oiga, con esta cantidad de carreras y de trabajos que tú puedes hacer por fuera, uh-huh. porque siempre era como abogada, comunicadora, diseñadora. Es como,
no.
Porque además el ser manager es algo como muy, es como muy en serio, muy, muy centrado, muy enfocado,
sí.
pero a la vez es como muy etéreo, es muy ambiguo.
Total.
Por eso mi curiosidad es, bueno... ¿En qué consiste tu día a día? Porque es que es una cantidad de cosas que usted hace de todo.
Es que hago de todo, o sea, en el día a día, o sea, desde cosas muy chiquitas hasta cosas muy grandes, pero yo literal armo agenda, busco todas las reuniones que necesitamos, entonces que vamos a hacer un videoclip, entonces qué filmmaker nos sirve específicamente para este videoclip y dónde está, reúnase con él, hable con él, muéstrele la idea, o sea... un proyecto.
Cuéntame
musical.
Cómo va a ser ahorita, ¿qué sigue en estos meses? ¿Cómo va a ser el lanzamiento del disco?
Este mes es tal vez el mes más duro de todos. De hecho, es mi último mes de universidad.
O sea, además, ¿sigues estudiando?
Es mi último mes de carrera.
¡Oh, my God!
Y es mi último mes, o sea, 31 de mayo, acabo. Y además, el 31 de mayo sale el álbum. Y estamos en calendario Grammys, lo que quiere decir que hay que respetar unos deadlines que tienen los Latin Grammys para tú mandar todas las canciones a concursar, en fin.
Oiga, qué cosa tan interesante. Nunca me había preguntado, y en serio, qué pregunta tan boba, pero ¿cómo funcionan los Grammys? ¿Uno lo postulan a uno? ¿Uno se autopostula? ¿Tiene que ser directamente del label que lo mandan a uno? No sé, ¿eso
puede
cómo
haber
funciona?
Muchas maneras. Digamos, dentro de los Grammys hay dos tipos de miembros. Están los miembros asociados y están los miembros votantes, que pues como lo dice el nombre, son los que votan. Pero tú para llegar a participar o que tu música sea considerada, tienes que o ser alguien que definitivamente ya pues tiene una carrera musical muy muy bien formada, que todo el mundo sabe quién eres, entonces simplemente lo que haces o lo hace tu label o tu cosa de publishing es mandar toda la información directamente a Grammys para tu participar y dices en qué categorías quieres estar, o lo puedes hacer tú mismo, pero pues sí, o sea, si yo me levanto mañana y escribo una canción y la mando a Latin Grammys, pues no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, hay como unas fechas muy importantes que cumplir y es un proceso largo. Creo que ha sido, digamos, el tema que más presión me ha dado en el trabajo, sobre todo porque es de verdad enfrentarme a algo completamente nuevo. O sea, yo soy una manager bebé, siento que estoy haciendo las cosas muy bien, es más, sé que estoy haciendo las cosas muy bien y soy muy feliz.
Pero
todo
todos
lo
fuimos
que he querido
principiantes en algo
claro,
en todo momento.
Pero tu primer trabajo sea enfrentarte a una vaina de la magnitud de los Grammys, es muy loco.
No, claro, porque además es que tú eres manager de una. Tú nunca fuiste, ni entraste a un label,
nada.
Ni fuiste asistente de manager.
Es que yo
y es que ya sé cómo.
En Berkeley, algo de fashion industry, nada. O sea, nada.
Es que eso se estudia, o sea, plena ignorancia.
¿Puedes estudiar?
Porque yo me imaginaba que usted estudia cualquier cosa, más con esos undergrads gringos, usted estudia cualquier cosa, entra, trabaja de asistente en algún lado y después termina trabajando muy a lo Bella
claro,
en Pitch
claro.
Perfect, no
y,
sé.
Y puede ser así, pero también puedes estudiar, favor, puedes hacer cursos de music business, o sea, hay mil cursos de music industry, o sea, hay muchas maneras de hacerlo, pero definitivamente la mía fue ser manager a las patadas, uh-huh. O sea, sin duda alguna, no hubo proceso alguno de no, es que yo hice esto, trabajé en un label, ya tenía, no, nada, o sea,
me
lo
mando
único
de
que
una
me
y
une
aprendo.
A mi trabajo de manager es mi amor por la música y por el rock.
Oiga,
en
pero
español.
Qué cosa tan chévere que estos dos hayan confiado en ti de esta forma para decir, y que usted haya dicho, ¿sabe qué? De una, asumo el reto y
sí.
Me mando.
Sí, y porque yo también siento que otro skill muy grande que tengo yo y que nunca he sabido ponerle un nombre, pero que yo siento que es buenísimo, es que a mí me, o sea, yo soy muy buena resolviendo cosas, pero no solo eso, a mí me encanta resolver. O sea, a mí me dicen, ¿qué hago con esto? Yo siempre tengo plan A, plan B, plan C, y todo tipo de cosas, o sea, desde bollos de mis amigas, hasta vainas familiares, hasta pues, cosas de trabajo. Me encanta resolver, o sea, a mí la sensación que me da cada
Gabriela,
vez que alguien
ese es
dice,
tu primer
no
trabajo.
Sé cómo hacer esto, y yo resuelvo eso.
Ese es tu primer trabajo.
Es mi primer trabajo. Pues mi primer trabajo, sí, trabajo, sí, es mi primer trabajo. Entonces wow. Yo dije, yo tengo los skills para hacer esto, o sea, confío en mí, soy buenísima resolviendo vainas, nunca me varo con nada. Entonces, ahí está, ¿no?
Óyeme, ahorita en retrospectiva, te estabas ahorita sentado a mi lado derecho y me decías, no sé por qué me quiere invitar, por qué me quiere invitar a hablar. Ahorita hablando de esta locura de entrevista y esta locura de vida, ¿cómo así que por qué te quería entrevistar? Porque dudaba de por qué me quiere entrevistar.
Es que fue muy loco porque además cuando hablamos del podcast, pues usted no sabía que yo era manager. O sea, literalmente le habló a Gabriela, a Gallo, y le dijo, la quiero
Eche la historia del gallo, eche la historia del gallo. El Instagram de Gabriela, para los que la quieran seguir, para la manager más famosa, the best up and comer manager es @
soy
gallo.
Bueno, a mí toda la vida me dijeron Arias. Todo el mundo me decía Arias.
De Gabriela Arias, me
porque
pregunto
además,
por qué.
Personalidad de Gaby nunca tuve, entonces siempre todo el mundo me decía Arias como jugador de fútbol. Y cuando llego a Cali, no, como unos meses antes de yo irme a Cali.
Hace mucho porque ese Instagram está desde el colegio.
Desde... ¿Sí usted dice?
Claro.
Ah, bueno, ok, sí.
Tú soy gallo desde hace rato.
Cuando me empiezan a decir, ok, sí. Entonces el soy gallo nace de, pues, la contracción de Gabriela Arias Llano. Y yo a veces firmaba los trabajos con afán y me daba mamera y ponía gallo. Entonces un día dije, bueno, esto suena bien, tiene recordación, me puse el soy gallo. Absolutamente nada cambió en Bogotá. Yo seguía siendo Arias. Ebriela, para los que me conocieron en once, peor aún. Pero nadie...
¿Ebriela?
No, ¿usted no se acuerda que mi saco de once decía Ebriela? Sí, era un personaje muy tormentoso.
Sí, sí, Carlos Barrera está oyendo este Carlos, capítulo.
Carlos, gracias. Si no fuera por ti, yo no sé qué hubiera sido mi vida en el colegio. Es que yo, o sea, yo era la verdadera rebelde sin causa.
Ebriela, y, yo no sabía...
Claro, ay, el saco no decía Arias, el de todos tenía el nombre y el apellido, el mío decía Ebriela.
Ok.
Y yo, feliz. O sea, orgullosa, ¿no? Y entonces me pongo el soy gallo, no pasa absolutamente nada, sigo siendo Arias para todo el mundo. Y cuando llego a Cali, donde no conozco a nadie, donde no tengo medio amigo, pues esa media persona que empiezo a conocer, ay, bueno, y tu Instagram, soy gallo. O sea, hasta el sol de hoy hay gente en Cali que no sabe cómo me llamo. O sea, si van a hablar algo de mí, dicen gallo fue o gallo dijo o gallo. Tienen ni idea o hasta piensan que es mi apellido. Ajá, o hasta piensan que es mi apellido, que soy Gabriela Gallo. Me acuerdo de una fiesta de Halloween en el Club Colombia. Sí, bueno, acá está Estefanía, mi mejor amiga, acompañándome. Y nos tomaron una foto en esa fiesta de Halloween. Cuando sale el periódico, decía Gabriela Gallo. Yo, pero ¿qué es esta atrocidad? Claro, Estefanía, que en esa época éramos amigas, pero no tan amigas, le había dicho al periodista que yo era Gabriela Gallo. Mis papás me querían matar, como, oiga, pero usted es Arias Llano. Que, o sea, ¿de cuándo acá usted se está cambiando?
Pero no tiene sentido en ese momento. Yo no sé, los managers no manejan también esas dos identidades, como todos los artistas famosos tienen dos nombres, tienen su pen name, sus seudónimos.
A lo mejor tú, puede ser como un nombre artístico. Pero,
Gabriela Gallo, manager Gabriela Gallo.
Gallo, y pero...
No, manager Gallo.
Todo el mundo me dice Gallo. O sea, todo el mundo me dice Gallo y es, llamemos a Gallo, Gallo, lo que sea es Gallo. Y eso, pues, en algún momento empezó a repercutir también aquí en Bogotá. Pero si le preguntan a alguien como usted que me conoce de muchísimo tiempo o mis amigas de toda la vida del colegio, pues nunca en la vida me van a decir gallo. Ni, o sea, si les preguntan, ¿conocí a Gallo? Yo creo que hasta quedan un poco perdidas.
Gabriela Arias Gallo. No, bueno. Oígame, señorita Gallo, me encanta esa trayectoria de vida tuya. Me fascina. Porque usted se fue por todos lados y terminó centrada.
Y ¿sabe qué? Terminé en quién soy yo. Eso es lo más loco de todo. O sea, volví al punto de inicio. O sea, una niña como muy rebelde, como siempre en busca de quién es, pero con unas pasiones muy claras y unos skills también muy claros, que se enreda haciendo un montón de cosas y busca un lado, busca el otro. Y siento que vuelve...
¿Cómo hiciste para no dejarte cambiar? Porque esa es una cosa. La gente la maceran y la maceran y la maceran, sí, hasta que cambian su personalidad para adaptarse a... O peor aún, tienen personalidades tan absolutamente fuera de la norma que claramente nunca se adaptan y terminan.
Yo creo que Qualia, mi colegio, fue una pieza clave para que yo no me dejara. O sea, yo nunca he querido volverme chiquita. Como a veces uno tiene que volverse chiquito para encajar, ¿sabe? Como matar un pedazo de la personalidad de uno y para encajar o para no estorbar. Y yo creo que Qualia fue ese primer lugar en el que yo pude ser yo misma. Y no solo eso, no es que yo soy así, pero soy una porquería, qué chévere. No, sino en el primer lugar que dijeron, oye, tienes todas estas cosas positivas, y lo vieron como algo positivo y no como...
Es que eso es lo que me parece bonito, eso es lo que me parece interesante. ¿Tú cómo llegaste a ser esta persona exitosa de este momento?
Yo no creo que claro, el éxito exista como tal. Yo creo que uno cada día, o sea, o tiene el éxito del día o tiene el fracaso del día. Pero yo no creo en el éxito como una entelequia del éxito, alcanzar el éxito, ¿no? Y si fuera así, yo no he llegado ahí. Pero creo que cada día por lo menos me acuesto diciendo que okay, esto soy yo, soy fiel a mí misma, trato de cambiar lo que no me gusta, sea de mí o sea a mi alrededor. Y creo que es eso, el haberme sabido mantener fiel a mí misma y pulir las aristas, ¿no? Porque el ser fiel a uno mismo no significa pasarle por encima al otro o pensar que uno tiene la verdad absoluta de nada. Hay que limar las aristas, pero mantenerme fiel a mí misma. Y definitivamente creo que es un trabajo que me lo gané por ser quien soy yo, no por la carrera ni por... sino, no sé, por cómo soy yo. Entonces, eso unido a que usted me invita a hablar en su podcast, me hacen sentir a mí que, que está bien ser yo. Y que me encantaría que todo el mundo en su día a día fueran lo suficientemente valientes y rebeldes para ser ellos mismos, sin importar si a la mamá le parece o a la amiga no le parece o a... ¿Eso qué importa? O sea, yo siempre he dicho como, si alguien tuviera la desfachatez de pedirme un consejo a mí de vida, porque no sé a quién se le ocurre pedirle a mí un consejo de vida, mi consejo sería rompan todo. Rompan todo. Uno tiene que romper todo, cada esquema, cada estereotipo. O sea, cuando yo llego a Qualia, Carlos no quería que yo estuviera en Qualia. Carlos se va a reír mucho si oye esto. Porque yo llego a Qualia y el man dice, llega esta niñita con una cartera Louis Vuitton gigante, un collar de perlas, además parecía una señora, o sea, unas botas como de montar a caballo. Y yo digo, pero esta niñita, ¿qué quiere hacer aquí en Qualia? O sea, no da dos pesos por mí. La primera cosa porque me preguntó era si yo leía, yo le dije que sí. Y Laura Ramírez dijo, ¿y qué lees la revista tú? Ay, o sea, pucha. Laura, te amo, pero pucha, o sea, era denso porque pucha, en verdad
salvaje.
Uno cree mucho en los estereotipos, o sea, por más que uno no quiera, tú ves a alguien y tú lo lees. De hecho, por eso también me gusta mucho la moda, porque para mí la moda es una forma de comunicación esencial. O sea, yo te veo y dependiendo de cómo te vistes, cómo hablas, yo sé de qué va la cosa, me puedo equivocar, que fue lo que pasó conmigo en Qualia. La niñita no leía tú, leía Kafka, leía la filosofía y estaba bien, pues, bien culicagada en ese entonces. Pero es eso, o sea, ¿por qué entonces si me veo así me tiene que gustar esto? ¿No? Romper todo, romper cada cosa que te han dicho que tiene que ser así. Y no es romperlo por romper, sino encontrarle real, como el sentido a las cosas. El por qué estás cumpliendo o viviendo de tal manera, si es solo la regla por la regla o porque tú realmente crees en eso y eso te hace feliz. Sin dañar
a nadie. ¿En qué momento caíste en cuenta que eso era así?
No tengo la menor idea. Creo que todavía es como algo que me repito a mí misma. O sea, lo hablo con las personas, pero también me lo digo a mí misma. Porque hay días en los que me levanto y tengo crisis existencial y digo, de pronto no me parezco a nadie que tengo alrededor.
Pero es puro
de
síndrome de impostor.
También es posible. O sea, también es posible. No, hay días que yo me levanto y yo digo, en serio, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, las primeras veces que me preguntaban qué haces y yo decía, soy manager. Yo me reía por dentro, yo, pero ¿por qué te estás burlando de ti misma? O sea, pero yo seria, pero me parecía tan absurdo estar diciendo eso que... Y hay días que me levanto y tengo crisis porque además no suelo encontrar personas a mi alrededor que se parezcan mucho a mí. Entonces,
¿en qué
como
sentido?
Que, no sé, como todas mis amigas, por ejemplo, son muy diferentes y a veces yo digo como no, yo veo a mi amiga, ella es súper juiciosa y no rumbea tanto y luego estoy yo que soy un poco desastrosa a veces. Y,
elabora, por favor.
Y puedo entrar, no, por favor, no, pero puedo entrar un poco en crisis y decir como, ¿será que yo debería ser más callada? ¿Será que yo debería hablar diferente? ¿Será que yo debería, bueno, vestirme diferente? No, porque siempre me ha gustado cómo me he visto, eso sí lo tengo que decir. Pero sí, uno empieza a pensar como, de pronto este tipo de conversación no la debería tener en este espacio, de pronto... Hasta que a la final me doy cuenta que en verdad me estoy midiendo es con la vara de un otro, no con la mía. O sea, yo creo que uno se tiene que medir con una vara...
Uno mismo.
Que tampoco puede ser la vara para los demás, porque además, pues qué locura, es que nadie es igual. Entonces yo creo que ahí está, y repetirse a uno todas estas cosas todos los días, frente al espejo. Porque es muy fácil perderse. O sea, además vivimos en un mundo completamente globalizado que cada vez tiene más, yo no sé, unas redes sociales rarísimas. Yo a veces siento que me quedo atrás y eso que yo soy comunicadora y estoy joven, pero yo digo esto, es muy loco. Y todo el mundo le apunta a ser
además,
igual.
Y además tú eres súper activa en redes, publicas vainas farandulera para un lado, para el otro.
Sí, me gusta esa vaina, pero siempre trato de mostrar de verdad quién soy. O sea, yo no soy como la vieja de la frase motivacional. O sea, no sé. Y está muy bien la que lo es, pero yo no
pero
soy
no
eso.
No entiendo por qué se da tan duro. Todo lo contrario. Y lo que está diciendo es precisamente eso. Está diciendo como, no, no sacrifique usted quien usted es por ser usted.
Sí.
Siempre sea usted.
Sí.
Y las vainas al final salen bien.
Pero mire,
pero
por
tiene
ejemplo,
que seguir creyendo.
Eso de las redes sociales. Yo tengo amigas, pero amigas que amo y que adoro, que... Al principio ya creo que todas acostumbraron a que yo subo un montón de vainas a mis redes sociales, pero como, ay, borra eso, ay, yo como, ¿quién te está preguntando? O sea, es que son mis redes sociales, yo veré qué subo, Si te parece cringe, si te parece que no está bien, si te parece... Son mis redes sociales, yo veré qué hago.
No, pero tampoco porque si sale la foto, entonces la vieja ahí sacándose el moco, uno no, dice, pues no,
pero favor, ¿usted cree que yo subiría una foto sacándome un moco, Gabriel?
No, pues de la otra persona. Usted sale divina, espectacular, riéndose, y la otra sacándose el moco.
Eran cosas mías, o sea, mías que yo subía.
Ah, y te
se
criticaban.
Metían a opinar.
Ah, no.
Como no,
si usted quiere sacar una foto en tanga, sáquela, ¿qué importa?
¿Qué vas a opinar? Bueno, yo no subo fotos en tanga, por si me van a seguir, sepan que no es mi tipo de contenido. Pero sí, exacto. Entonces, como que es eso, como que importa qué están haciendo los demás, cada uno está en lo suyo, cada uno, pero haga lo que usted quiere, así al otro le parezca raro, así al otro le parezca. Yo siempre me he sentido un bicho raro, o sea, yo siempre me he sentido un bicho raro, pero por primera vez en mi vida siento que tengo un trabajo que legitima el hecho de que yo sea un bicho raro.
¿Pero por qué bicho raro?
Pues.
No, elabore si quiere, con eso cerramos, porque es que a mí no me cuadra, es que no has dicho nada. No, a ver, espérame, nosotros compartimos el mismo ambiente, por así decirlo,
sí.
El ambiente cual era durante mucho tiempo.
Sí.
Y ahí uno sí, había gente rara, eso lo hablamos en la entrevista de Carlos, que llega una gente y llega una gente muy extraña. Aquí en la academia también me ha pasado que llega una gente particular.
Claro.
Y uno lo ve en todos lados, en la universidad, en el trabajo, siempre hay gente rara. Tú no, entonces, ¿por qué te,
sí, okay,
¿por qué
no
te consideras un bicho raro?
Hay como diferentes tipos de rareza, de todas maneras, ¿no? A todas luces, si alguien me ve, no va a pensar que yo soy un bicho raro. Pero mi mundo interior es muy loco. Uh-huh. Y yo siento que...
Ah, no, si es una cuestión de que en mi monólogo interno yo siempre estoy acá en la locura, eso, ok,
probablemente,
todos.
Probablemente, o sea, sí, bueno, y probablemente todos. Yo a veces le digo a mis amigos, como usted también tiene unas conversaciones rarísimas con usted misma, me dicen que sí, yo digo, ah, bueno, ok. Soy normal. Pero
no,
pero
decir, eso, o sea, ya estamos bordeando el punto de la esquizofrenia. Eso, o sea, como, tengo que medicarme. No, viva el Prozac. No, tampoco.
No crea. Pero yo sí pienso que aunque siempre he tenido todo, todo para adaptarme y los skills para hacerlo, y la gente puede verme muy bien adaptada como un medio, yo por dentro...
te das muy duro.
Me doy muy duro. Y muchas veces estoy, o sea...
¿Pero por qué? ¿Eso
como
de
maquinando
dónde viene?
Una cantidad de cosas y la lucho mucho conmigo misma. Entonces, a eso voy un poco con el bicho raro, en el sentido en que a mí la gente me ve y vuelve y juega. Hay gente hasta el sol de hoy que me ve y dirá, esa vieja es bruta, esa vieja es lo más light del mundo. Afortunadamente, muchas veces, pues...
¿Te subestiman?
Sí, pues sí, ajá. Me subestiman un montón de pronto a veces por cómo me veo, cosas así. Entonces, sí siento que eso ha sido raro para mí. Como el yo saber quién soy y que el otro me vea de una manera tan distinta, uh-huh, es peculiar. No sé si eso me hace un bicho raro.
No, no creo. Oye, lo único que te tengo que decir
es... Un gallo
es
raro, por lo menos.
Un gallo raro. Un gallo raro, claramente eres. Oye, muchísimas gracias por aceptarme la invitación. Así tú estabas como, pero usted, ¿por qué me quiere entrevistar a mí? Espero que la gente que oiga la entrevista entienda por qué quería entrevistarte a ti. Tienes una maravilla de vida. Así tú... niegues tu éxito, eres una persona exitosa. Entonces, uno, felicitaciones. Dos, anótame de una vez, por favor, para el follow-up.
Anotadísimo.
Merci, muchas gracias. Ok, maravilloso. Y, nada, no sé, algún último consejo para alguna otra persona, algún otro saludo, algún otro shout-out. Por favor, acuérdense que el álbum sale...
31 de mayo.
¡Woo!
No, muchísimas gracias por invitarme, estoy muy feliz de haber venido y... Y nada, eso, como mi invitación es a hagan lo que se les dé la gana, acaben con todo, construyanse, maten a sus versiones anteriores y armen una completamente nueva hasta que ustedes se acuesten y digan, soy la verga.
La saqué del estadio.
Gaby,
gracias.